nos vamos a Ucrania. Nicolás Castellanos es nuestro compañero de la cadena SER, que ya está en Ucrania. Nicolás, en Colombia, donde le escuchan, en América, en la estación W en los Estados Unidos. 5:22 a.m. ¿En qué lugar se encuentra y cuáles son las últimas noticias, Nicolás?
¿Qué tal? Muy buenos días desde aquí, desde Ucrania. Estoy en la estación de trenes del Lviv, que para que se hagan una idea nuestros oyentes, es una de las 5 ciudades más importantes de Ucrania. Aquí viven más de 1 millón de personas y el Lviv es un sitio clave para la huida, para el éxodo. Desde aquí han salido muchas de esas 400.000 personas que, según ACNUR, han salido ya desde Ucrania hacia los países europeos, y estoy en una estación de tren que está absolutamente atestada. Imagínense la escena de miles de personas en el suelo, en los vestíbulos, otros esperando en los andenes para que pasen los escasos trenes que están accediendo a suelo europeo. Y cuando llegan los trenes, el gran problema es que no hay plazas, ¿no? De hecho, el gobierno ucraniano ha limitado las plazas solo para mujeres y niños. Hemos visto escenas difíciles, ¿no? Desgarradoras, de despedida, maridos que venían a acompañar a sus mujeres y a sus niños pequeños, que las dejaban en el andén, y cómo se besaban y cómo se despedían. Y también, pues, escenas de mujeres mayores que quieren ponerse a salvo, hijos que mandan a sus madres fuera, y muchos migrantes también. Hemos visto un grupo importante de ecuatorianos, algunos colombianos, que estaban saliendo de Kiev, que llevan 3 días de viaje intentando salir de la capital. Algunos nos decían que habían bombardeado su residencia cerca de la capital ucraniana y que ahora mismo están subiéndose a un autobús, a una guagua, para salir hacia la frontera de Polonia, hacia Przemysl, que es el punto más cercano. El problema añadido, además, en las últimas horas, es que ha nevado intensamente y que esa salida por carretera o a la desesperada a pie, que hacían muchos, esto más de 70 kilómetros desde aquí, desde el Lviv hasta Polonia, pues no lo pueden hacer porque está muy, muy peligrosa la ruta por el hielo y por la nieve, ¿no? Es la escena de la huida. Aquí no se fían del todo de esas conversaciones de paz o de ese intercambio, digamos, de pareceres entre Ucrania y Rusia, y la gente sigue huyendo a miles, y la foto ahora mismo es impresionante aquí en esta estación de trenes.
Nicolás, acaba de salir un tercer comunicado de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Lo firma su director general, Rafael Mariano Grossi, y dice que Ucrania ha informado a la agencia sobre el impacto de misiles a un depósito radioactivo, a una facilidad radioactiva en Kiev. ¿Usted sabe algo de lo que pasó anoche con ese ataque?
La verdad que las informaciones, ya sabes que son muy confusas, y lo vemos de los dos lados, ¿no? Lo que pasó ayer en Kharkov, en la segunda ciudad ucraniana, es un ejemplo. Según los rusos, habían tomado la ciudad y dieron imágenes de un paseo de los tanques, pero luego los ucranianos lo negaron, y lo cierto es que la presencia de los militares están en el exterior de la ciudad y no en el interior. Nos llegan informaciones cruzadas de esos bombardeos y de objetivos estratégicos de energía, etcétera, etcétera, pero la verdad es que no tenemos certeza ahora mismo desde ningún punto de vista de que eso se haya dado, ¿no? El gobierno ucraniano sí que está informando de esas circunstancias, pero no podemos confirmarlo de momento.
Nicolás, en estos días que ha estado usted recorriendo algunos puntos de Ucrania, también la capital, en Kiev, como ha dicho usted, muchos ucranianos intentando escapar, pero aquellos que siguen todavía, ¿qué se están encontrando? Me imagino mucho desabastecimiento. ¿Cómo están los supermercados, los productos de primera necesidad?
Lo que vimos también, hemos estado primero varios días en la frontera polaca, cómo están intentando introducir alimentos, agua, etcétera, etcétera, en distintos camiones, ¿no? Eso está paliando, al menos por aquí, por las zonas más cercanas a la frontera, el desabastecimiento. Sí que hay muchos comercios cerrados, sí que se nota, bueno, pues evidentemente la presencia de checkpoints, de militares, de grupos paramilitares, e incluso de grupos de autodefensa, jóvenes de aquí del Lviv y de la zona que se han enrolado, digamos, en estas fuerzas militares paralelas, armados, y que están en el entorno de la ciudad defendiendo ante una posible ofensiva rusa en este punto. Recordemos que esta es una ciudad muy importante, una de las más turísticas, vive más de 1 millón de personas, y aquí también no paran de sonar de vez en cuando las alertas antiaéreas ante el miedo de que se pueda producir una ofensiva, ¿no? Aquí, al final, la paranoia, ¿no?, en tiempos de guerra, es que tu ciudad sea el siguiente objetivo, y están bastante preocupados, pero sobre todo es eso, ¿no?, el éxodo desesperado, porque saben que aquí se va a ir complicando las cosas. Ya en Kiev esta mañana había colas en los supermercados por el desabastecimiento, y aquí no se descarta que esa circunstancia se pueda dar, ¿no?
¿Qué pasa con los servicios públicos? Entiéndase por estos el suministro de agua potable y la energía eléctrica. ¿Este está garantizado? ¿Ya hay lugares en Ucrania en donde no hay energía o agua por cuenta de los mismos ataques? Hecho, pues, que obviamente le cambiaría la vida a quienes están quedando.
Claro, esa es una de las estrategias militares, ¿no? Intentar cortar los suministros básicos para que llegue el choque a la población y la población intente salir de manera desesperada o presionar a las autoridades para que se rindan, ¿no? Ha pasado en alguna de las zonas bombardeadas por momentos, pero la verdad que no hay una situación de desabastecimiento general en el país. Aquí en esta zona sur, que es mucho más segura, sí que ha habido problemas con la gasolina, pero hay todavía gasolineras abiertas, y sí que ha habido algunos problemas con la distribución de alimentos. Por ejemplo, los restaurantes no están abiertos, muchos cafés no están abiertos, la mayoría, pero sí que hay algunos en sitios estratégicos, por ejemplo aquí cerca de la estación, que están abarrotados de familias que están pues consumiendo cualquier cosa, un café, un té caliente para intentar ponerse a recuerdo. Recordemos, con la nevada y con las temperaturas bajo cero, aquí hay que ponerse de recuerdo, y la gente está buscándose la vida para hacerlo, ¿no? Pero sí que es una de las cosas clave, ¿no? Si se corta el suministro eléctrico y el suministro de agua, estamos hablando de un escenario muy diferente para la población, ¿no?
Nico, hablabas de, estás en una estación de tren y de gente que va hacia Polonia, pero también llegan informaciones, no sé qué tan reales sean, de que muchos jóvenes que fueron a Polonia con sus familias están tomando trenes de vuelta para luchar al lado de las Fuerzas Armadas ucranianas.
Sí, Rafa, esa es una circunstancia muy llamativa. Desde que llegué aquí el primer día, el jueves, en Dorohuts, en la frontera de Polonia, en esa autopista que va directamente a Kiev, y donde finalmente no me dejaron pasar, ahí había muchísimos autobuses, muchísimos coches de jóvenes que se iban a enrolar a las armas y que decían que venían a defender la territorialidad de su país. Incluso ucranianos que llevaban 10, 15 años viviendo en España, en Polonia, en Alemania, que nunca habían empuñado un arma y que decían que ya estaba bien, que tenían que venir a defender a sus familiares que quedaban en el interior del territorio y ponerle, digamos, entre comillas, su granito de arena e intentar parar la ofensiva de Putin. Esa es una fotografía cierta. Lo hemos visto también aquí en Medica, donde ayer por la mañana cruzamos la frontera, y hay muchísimos jóvenes que vienen a luchar y que vienen a defender su país.
Y Nico, precisamente a mí me gustaría que nos contara cómo fue ese viaje, cómo fue su periplo hacia allí, que me imagino que cargado de dificultades, como bien decías.
Sí, bueno, sobre todo yo destacaría las escenas de desesperación de salida, ¿no? Desde que cruzamos en Dorohuts había 30 horas de espera para llegar con tu coche al punto fronterizo y pasar. La gente habla de 2-3 días de viaje desde Kiev y 30 horas de espera luego para pasar el control de pasaportes, ¿no? Y en el caso de Medica, de este lado de donde he cruzado finalmente, ayer había miles y miles de personas atestadas en la frontera, y al menos durante 2 kilómetros había personas esperando para entrar, la mujer y los niños a un lado, ciudadanos extranjeros, había latinoamericanos, asiáticos y tal, que estaban en otra parte de la cola, y todos nos decían, algunos que habían incluso dormido ahí para intentar pasar el control de pasaporte. Y luego ya está la cola de vehículos, que en esta carretera estuvimos los primeros 30 kilómetros de entrada a Ucrania, había una cola interminable de vehículos y algunas familias que caminaban antes de empezar la nevada ayer por la mañana, que caminaban para llegar hasta Polonia. Sí, yo me quedaría con esa escena de éxodo masivo, ¿no? Tan fuerte y tan icónico, que estamos viendo también en las fotografías de los magníficos fotoperiodistas que hay por aquí. Y para nosotros, bueno, pues al final, como siempre, pues te buscas la vida y consigues llegar en coches, en particular que estaba llevando a la gente de manera voluntaria a la frontera para ayudarle, pues de vuelta aquí al BIF, tuvo la amabilidad de traernos. Y aquí en el BIF, la verdad que siendo una ciudad con esta arquitectura del Imperio Austrohúngaro tan bonita, con esta nevada, etcétera, etcétera, si no fuera por los militares, por los checkpoints, a veces, y porque suenan las baterías antiaéreas, a veces parece que aquí no pasa nada, ¿no?
Nicolás, muchas gracias y pues mucha prudencia, mucho cuidado, valientes reporteros de guerra a esta hora, pues, en el lugar de la noticia. Nicolás, un abrazo y seguiremos en contacto.
Muchas gracias, y seguiremos en contacto y contando el viaje a Kiev si es posible.
Don Rafael.